Ahí en Valladolid con el fresquito está Monseñor Luis Javier Argüello García, que saben es el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de la plaza, además. Don Luis, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Fresquito o no?
En una mañana no tan fresquita, pero vamos, todavía con el impulso de lo que ha sido este fin de semana, que incluso se me nota en la voz.
Bueno, este fin de semana la Iglesia ha celebrado una fiesta que ha reunido en el pabellón Madrid Arena a más de 3.000 personas. ¿Para qué? Para avivar el deseo y la necesidad de las vocaciones. Le han llamado así Congreso Nacional de Vocaciones, lo ha organizado la Conferencia Episcopal, de la que es usted es presidente. ¿Por qué se hace un congreso sobre vocaciones? ¿Por qué no hay? ¿Por qué algo les alarma?
Sí, pero a tres niveles. Podríamos decir que un primer punto de preocupación, pero también de propuesta, es la comprensión de la propia vida humana. En este sentido, el entender la vida como don, el entender la vida más como amor que como libertad, es una de las propuestas centrales en una época en la que prima el derecho a tener derechos, la autonomía, la desvinculación. Luego hay una segunda dimensión, que es la eclesial. El sínodo que la Iglesia Universal ha vivido nos impulsa a todos los bautizados, a asumir nuestra responsabilidad en la comunión y misión de la Iglesia. Y desde luego, a pasar de la pasividad a la participación, a pasar de hablar de vocación significa pensar solo en seminarios, en noviciados, y que hablar de vocación signifique también hablar de matrimonio en esta época de invierno demográfico, y suponga también hablar de vocación laical en esta época de necesidad de compromiso social y político. Y luego hay un tercer nivel, ¿no?, que es el de la propia vida social, ¿no? Nosotros también queremos ofrecer a la sociedad de la que formamos parte esta comprensión de la existencia. Que la preocupación por el bien común no sea solo queja, sino también llamada a la respuesta y a la participación.
En cualquier caso, don Luis, yo llevo hablando, oyendo hablar de la crisis de vocaciones, pues lo mismo que de la crisis del teatro, desde que era sí. Pequeño. Y la verdad es que nunca acaba de haber vocaciones, posiblemente menos, no lo sé. ¿La curva cuál es?
Bueno, pues yo creo que la curva es muy similar a lo que pudiéramos llamar la relación de la propia Iglesia con la vida social. Seguramente la Iglesia es más pequeña y muchos de nuestros conciudadanos que no participan habitualmente de la vida de la Iglesia, tanto de los que hemos nacido en España como de los que llegan de otros sitios. Y bueno, entonces la relación que se mantiene entre el número, por ejemplo, de sacerdotes, de seminaristas y el pueblo de Dios que ha de ser atendido es similar. Yo suelo decir en Valladolid que el número de curas que había en los años 60 ciertamente era más, pero a la hora de, si se me permite esta expresión, cuántos fieles tocan a cada cura, pues estaríamos ahora en un nivel similar al que ocurría en los años 60.
Bueno, claro, las vocaciones son amplias. Uno puede tener vocación de sacerdote, otros pueden también ingresar en órdenes religiosas, que digamos que son diferentes caminos, ¿no?
Exactamente, pero nosotros quizás hemos querido subrayar de una forma muy especial el mirar a los laicos, a todos los bautizados, y decirles, no, esta cuestión de las vocaciones va con vosotros. De entender la vida como vocación es una cuestión vuestra. Cuando yo le presenté al Papa este congreso en junio pasado, el Papa Francisco me dijo una cosa que me sorprendió, la verdad, que es, ustedes preocúpense de una forma especial por promover la vocación al matrimonio. Sí, por la importancia que puede tener el matrimonio, la familia, no solamente como iglesia doméstica, sino también como célula social. Y sobre todo por lo que significa la realidad de un matrimonio abierto a la vida, es decir, que cultive la descendencia. De hecho, nosotros, la Iglesia, en el día siguiente del Congreso sobre las vocaciones, estamos comenzando una semana de hablar del matrimonio, entre otras cosas porque el día 14 se celebra San Valentín, Día de los Enamorados, todo esto, y nosotros queremos, ya llevamos haciéndolo 3 años, en esta semana hacer una campaña especial sobre lo que significa el matrimonio cristiano.
¿Y han analizado ustedes el vacío existencial en muchas personas, sobre todo los jóvenes? ¿Cómo miran ustedes esa realidad?
Sí, de hecho, en este congreso, que ha habido ponencias fruto del trabajo realizado antes y luego talleres, grupos de trabajo, algunos de los grupos de trabajo han tenido que ver con la dimensión, podríamos decir, psicológica, existencial, afectiva, en la que se encuentran muchos jóvenes. Y esto ciertamente aparece como una singular preocupación. Bueno, las causas de las problemáticas de salud son muy diversas, pero nosotros sí que queremos poner encima de la mesa que una de las causas tiene que ver con el sentido de la vida y que una de las causas tiene que ver con la propuesta de mirarse demasiado al ombligo o la propuesta de estarse conectados en redes pero no relacionados en vivo y en directo, o la propuesta de solo el éxito en la vida pensando en la cantidad de likes que se reciben, o las propuestas de éxito profesional, laboral, en la que muchas veces los jóvenes ven frustradas sus expectativas, tienen bastante que ver con lo que nosotros hemos dialogado estos días. Invitamos a los jóvenes a no mirarse solo a sí mismos, a mirar hacia adelante, a mirar a otros y a descubrir desde ahí llamadas a una vida social más intensa, a una vida asociada más concreta y a una respuesta a la pregunta que ha sido el lema de nuestro congreso: ¿para quién soy? Muchos jóvenes, a veces obsesionados por quién soy, quién me quiere, qué tengo, pues se olvidan de esta otra pregunta que ayuda a situar las anteriores. ¿Para quién soy yo? ¿Para qué estoy en la vida? ¿A quién quiero amar? ¿A quién quiero entregar mi existencia?
En la misa de clausura, en su homilía, hay una cosa que me llamó la atención. Dijo que hay que combatir la antropología del Estado. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, precisamente en este momento de gran, digamos, confusión antropológica o de propuestas antropológicas de lo más diversas, ¿no? Incluso a veces se oye hablar de colectivos para expresar las diversas expresiones de la vida sexual o de género, y se pone un plus al final porque se entiende que hay montones de expresiones antropológicas, ¿no? Y desde ahí, incluso las exposiciones de motivos de las leyes que han surgido en España en los últimos años hacen una propuesta de una determinada antropología, ¿no? Una antropología que supone la deconstrucción de la antropología que viene marcada, vamos a decir, incluso por los propios cromosomas que tenemos cada uno en nuestras células, al hablar de una antropología basada en la diferencia sexual, varón y mujer, por otro tipo de antropología, y la llamo antropología de Estado, porque cuando surgen problemas y desde la Iglesia, por ejemplo, se hace una propuesta de acompañamiento de personas en una determinada clave antropológica, pues se sale al paso diciendo que eso ha de estar prohibido, que eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, yo empleé esta expresión, no es la primera vez que lo hago, precisamente para salir a la plaza pública y decir: si el Estado es aconfesional y mantiene relaciones con diversos credos, que desde el Estado no se imponga un credo en algo tan importante como el antropológico. Yo lo saqué ayer, sí, porque, como decía al principio, la comprensión antropológica está en la base de nuestra propuesta. No es lo mismo comprender una antropología desde un yo desvinculado, autónomo, cerrado sobre sí mismo, que desde un yo que se sabe nosotros, que se sabe incomprensible sin un tú, y que sabe también que en el origen de su propia existencia ha sido el don lo que le ha hecho nacer, no una póliza, no haber aprobado unas oposiciones, no una conquista de un proyecto, sino haber sido recibido precisamente del encuentro amoroso de otras dos personas.
En este congreso de vocaciones, bueno, la verdad que se ha encontrado mucha gente, religiosos, sacerdotes, los laicos, lo que más le ha llamado la atención del encuentro, ¿qué ha sido?
Lo que más me ha llamado la atención, ya que has citado a los sujetos eclesiales, ha sido la comunión. 70 diócesis, 150 congregaciones religiosas, casi 60 asociaciones y movimientos laicales, laicos, digamos, de pertenencia parroquial. Esta expresión de comunión, para acoger juntos un don y transformarlo en un proyecto, yo creo que ha sido lo más valioso. La imagen que teníamos, que por otra parte corresponde con el evangelio que se leyó ayer, de una barca, pues quiere expresar esto, ¿no? Vamos juntos en la barca y queremos desde ahí vivir una experiencia que nace del encuentro con Jesucristo y expresarla a otros. esta alegría, la alegría por el encuentro, la alegría por la comunión, para mí ha sido lo más importante de estas jornadas.
Sí, la Iglesia, claro, no pretendo hacer una comparación, si la Iglesia fuera una gran empresa, toda empresa tiene un plan de negocios hacia el futuro. Es decir, vamos por aquí, la dificultad que nos vamos a encontrar es esta, el beneficio puede ser este. ¿Eso cómo se lo traza la Iglesia española?
Pues sí, yo creo que nosotros hemos celebrado este gran encuentro como, podríamos decir, evento final de un proyecto de 5 años, ¿no? Justo hace cinco años celebramos otro encuentro parecido que llamábamos Laicos Iglesia en Salida. Desde ahí la Iglesia española trazó un plan de trabajo desde las conclusiones de aquel encuentro, muy centradas en el deseo de hacer el primer anuncio del Evangelio, la iniciación cristiana, la promoción de la vida asociada, la presencia en la vida pública. Y en este encuentro hemos subrayado la importancia de llamar a ser responsables en todos estos caminos en los que la Iglesia está haciendo una senda. Además, en estos 4 últimos años hemos visto reforzada esta propuesta por la convocatoria del Papa Francisco al Sínodo Universal, precisamente titulado así: Participación, Comunión y Misión. Y mirando hacia adelante, yo creo que la Iglesia española sabe que seguramente es una iglesia más pequeña y que quiere ser más significativa en medio de la sociedad española. Y para ello es decisiva la realidad de pasar de la pasividad a la participación en todos los aspectos de la vida, lo cual lleva consigo promoción de comunidades cristianas, propuestas formativas, pero también llamar a la creatividad, especialmente de la vocación laical, a la hora de ver su manera de estar presente en los diversos ámbitos de la vida social, ¿no? La vida económica, la vida vecinal, la vida política, la vida cultural, y que desde ahí lo que podamos vivir y hacer, y ese es, digamos, lo que puede ser nuestro horizonte. Nosotros ahora, precisamente, la Conferencia Episcopal en los próximos meses tiene que elaborar sus líneas de trabajo para el próximo quinquenio, ¿no? Después de recoger en este congreso que acabamos de vivir el trabajo realizado en el último tiempo.
Al Papa Francisco se le han presentado hace poco pues las conclusiones del Congreso de Religiosidad Popular de Sevilla. Ayer esta semana han ido a visitarle miembros de la Junta de Andalucía y le han invitado.
Sí,
a
el
Sevilla.
Arzobispo de Sevilla, que estuvo ayer con nosotros, justo recién regresado de Roma, sí.
Claro, le han invitado al Papa Francisco a que venga a Sevilla, a España. En cualquier caso, ¿usted cree que podrá ser esa visita factible, atendiendo además el estado de salud del Papa ahora mismo?
Ahí está, acabas de emplear esas dos variables. Yo creo que el Papa, justo en el jubileo de los periodistas, que tuvo lugar hace 15 días, expresó de manera pública, ¿no?, su deseo de ir a Canarias, que por cierto forma parte de la provincia eclesiástica de Sevilla. Entonces, sería la oportunidad de hacer este viaje, pero ciertamente yo espero y deseo que esto pueda ser pronto, en los próximos meses, también porque la salud del Papa, por sus propios años y por las dificultades de movilidad, pues pudiera hacer más complicado el subirse a un avión, ir a un sitio y a otro. Pero yo creo que tanto las dos diócesis canarias como la provincia eclesiástica de Sevilla, como la Iglesia española en su conjunto, tenemos confianza en que esto pueda producirse.
Lo que pasa es que los programas que se le ponen a los papas en los viajes son, sí, para superpapas, no son para personas mayores. Tienen una agenda que yo la veo solo y ya me mareo. De verdad que es un esfuerzo titánico, ¿eh?
Es verdad, sí, y yo creo que eso tendríamos que comprenderlo todos, porque claro, cuando el Papa va a un sitio, todo el mundo de ese sitio quiere verse con el Papa, que si no me encuentro con los jóvenes, que si no me encuentro con los religiosos, que si con los seminaristas, que si tendríamos que asumir con claridad que si el Papa viene, y quiera Dios que venga, pues que sea a un aspecto concreto, a un acto, y ya está, porque lo otro sí es por poner unos niveles de exigencia que los propios médicos del Papa y sus consejeros y amigos más cercanos le pueden decir, ¿pero dónde va usted?
Claro, es que yo me acuerdo de aquellos viajes de Juan Pablo II, sí, que era incansable.
Además a España vino después del atentado, o sea que Juan Pablo II, casi recién curadas las heridas del tremendo atentado de aquel 13 de mayo, pues justo al año siguiente es cuando se recorrió España de arriba abajo, sí.
Bueno, es Monseñor Luis Argüello, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid. Y esta mañana ha estado con nosotros. Yo me alegro mucho siempre de saludarle, usted ya sabe.
Muy bien, gracias, Carlos.
Gracias, y buen programa. Un abrazo.
Adiós.
Hasta pronto.